A partir de este momento, abrimos el tiempo y el espacio para conectar con lo más relevante del mundo musical. Aquí comienza Hoy en la Música.
Hoy en la Música.
El podcast de Pepe Ansures.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este nuevo capítulo, el número 86 del podcast Hoy en la Música. A partir de este momento revisaremos la historia y anécdotas referentes al 19 de octubre. Y para comenzar nos vamos a ubicar en 1966, cuando los Yardbirds llegaron a actuar a Nueva York, incluyendo a dos grandes figuras del rock en su alineación. En 1973, David Bowie lanzó su séptimo álbum de estudio con canciones que no son de su autoría. El 19 de octubre de 1985, Aha llegó al primer lugar con su inolvidable Take On Me. En 2000, Robbie Williams fue a juicio por plagio intelectual de una de sus canciones. En 2009 se efectuó una subasta con objetos personales de Elvis Presley, que dejó más de $75,000 de ganancias al organizador. En la sección de cumpleaños recordaremos a Keith Reed de Procol Harum, Pat Simmons de los Doobie Brothers, Daniel Goodhue de Madness. Así damos inicio al capítulo número 86 de Hoy en la Música, el podcast. Mi nombre es Pepe Ansures, voz y productor de esta recopilación de sucesos y personajes importantes del mundo musical que cuenta con la colaboración de Max Ansures y Rox Ortigosa de Ansures Producciones. Comenzamos. El 19 de octubre de 1966, los Yardbirds, grupo inglés que vio nacer musicalmente a Eric Clapton y otras grandes figuras del rock, llegó a Nueva York para una serie de presentaciones dentro de lo que se define como la invasión inglesa dentro de las listas de éxitos. En esa ocasión, los dos más importantes miembros del grupo eran los guitarristas Jimmy Page y Jeff Beck, quien luego de dos presentaciones debió dejar al grupo debido a una fuerte infección en las anginas, que lo dejó en cama varios días. La gira se desarrolló obviamente con problemas, ya que su música no sonaba igual, pero la cosa no quedó ahí. Debido a ese receso por parte de Beck, otro guitarrista tomó su lugar y al poco tiempo debió formar su propio grupo, el que, por cierto, salió otro grande de la música de todos los tiempos. El llamado grupo de Jeff Beck contó con la presencia y con la música de un personaje muy importante a lo largo de la historia. Su vocalista era Rod Stewart. Aquí recordamos algo de los Yardbirds con Jeff Beck en la guitarra. Es el Jeff's Boogie a través de Hoy en la Música, el podcast. El 19 de octubre de 1973, David Bowie lanzó su séptimo álbum de estudio titulado Pin Ups, que cuenta con la modelo inglesa Leslie Lawson, conocida como Twiggy, en la portada apoyando su cabeza sobre el hombro de David. El álbum es una colección de versiones de algunas de las canciones favoritas de Bowie, a la que les puso su estilo e interpretación. Estamos hablando de éxitos grabados originalmente por Pink Floyd, The Pretty Things, The Who, los Yardbirds y los Kinks, todos ellos grupos británicos de gran trayectoria y gran valor dentro del mundo de la música. Aquí recordamos a David Bowie con su versión de I Wish You Would, original de los Yardbirds, de aquel álbum Pin Ups con David Bowie. Para 1985, Aha llegó al número uno de las listas de sencillos en los Estados Unidos con su canción titulada Take On Me, convirtiéndolos en el primer grupo noruego en llegar a esa posición en el continente americano. El video de la canción fue producido mediante un método de animación de dibujo a lápiz llamado rotoscoping, combinado con acción en vivo, que ganó 6 premios y fue nominado para otros 2 en los MTV Video Music Awards de 1986. Hasta la fecha ese video resulta muy interesante y a pesar de que fue lanzado hace más de 30 años, no se ve tan antiguo como sucede con muchos de la época, salvo por el formato que es cuadrado y no rectangular, debido a que en los 80 las pantallas o más bien las televisores eran así y no como las de ahora. Aquí recordamos un fragmento de aquello que se titula Take On Me, es el grupo noruego Aha. El 19 de octubre del año 2000, Robbie Williams debió enfrentar al lado de su compañía de discos un problema legal de los grandes. El delito fue plagio comprobado cuando un juez determinó que el cantante había copiado la letra de su canción Jesus in a Camper Van. Esto de un tema original de 1961 titulado Yo Soy el Camino, compuesto por Woody Guthrie. Debido a esto, fue obligado a devolver las regalías de ventas obtenidas por esa grabación, a razón del 50% de todas las ganancias. Como es lógico, su compañía EMI lo amonestó y Williams prometió no volver a robarse las ideas ni las letras de nadie. Hay que recordar que en el contrato de Robbie Williams, firmado años antes de esta anécdota con EMI Records, había sido el más costoso de esa compañía allá en Inglaterra. Aquí tenemos un fragmento de la canción que llevó a Robbie Williams a los tribunales. Esto se llama Jesus in a Camper Van. Es Robbie Williams en Hoy en la Música, el podcast. En 2009, una casa de subastas obtuvo más de $75,000 vendiendo un lote de objetos que en algún momento pertenecieron a Elvis Presley. Lo sorprendente de la suma no radica en que alguien venda eso, sino más bien en que alguien lo compre. Estamos hablando de un mechón de cabello que se cree se obtuvo cuando Elvis entró al ejército en 1958 y, como bien sabes, tuvo que pasar a la peluquería para obtener el corte reglamentario. Ese mechón fue vendido por $15,000. El lote también incluía una camisa que usó Elvis, y alguien pagó por ella $52,000. un par de mancuernillas alcanzó la suma de 732 y un pequeño lote de fotos que se tomaron en su boda con Priscilla en el año de 1967 obtuvo la suma de $6,000. En total estamos hablando de más de 75,000. Muchas veces los compradores de esos lotes lo hacen de manera anónima o existen algunas casas de objetos de colección que invierten grandes sumas para luego hacer negocio. Ya lo dice el programa de televisión de El Precio de la Historia, nunca sabes qué entrará por esa puerta. Así pues, en el 2009, Elvis le hizo ganar muchos miles de dólares a una casa de subastas en Chicago. Y aquí recordamos al Rey del Rock con uno de sus grandes éxitos. Dentro de nuestra sección de cumpleaños, comenzaremos recordando a Keith Reid, quien nació en Hertfordshire, Inglaterra, el 19 de octubre de 1946. Él destacó por ser el compositor de varios de los temas de mayor éxito para el grupo Procol Harum. En 1966, conoció al vocalista y pianista Gary Brooker, con quien escribió la mayoría de las canciones de la banda. La más exitosa de todas es aquella que se titula A Whiter Shade of Pale, sencillo debut del Procol Harum en 1967. Aquí escuchamos un pequeño fragmento de ese tema inolvidable. Otro personaje nacido el 19 de octubre, pero este en 1948, es Pat Simmons, guitarrista y cantante con el grupo norteamericano de los Doobie Brothers, que en 1979 llegó al primer lugar con su canción What a Fool Believes, y en el 93 alcanzaron el séptimo lugar en Inglaterra con el sencillo titulado Long Train Running. Ese grupo destacó como uno de los primeros en desarrollar lo que se denomina el country rock, y en 1978 obtuvo 4 premios Grammy, entre los que encontramos el de mejor grabación con su éxito que aquí recordamos. What a Fool Believes, son los Doobie Brothers. El 19 de octubre de 1960 nació en Londres, Inglaterra, Daniel Woodgate, baterista y compositor que formó parte del grupo ska de origen inglés llamado Madness. Aunque en Latinoamérica ese grupo es recordado principalmente por la canción One Step Beyond. Vale mencionar que metieron muchos de sus temas en las listas europeas y aunque duró menos de lo que sus miembros esperaban, en el año 2003 se volvieron a reunir para hacer presentaciones. Luego de su participación como baterista de Madness, Daniel Woodgate fundó su propio grupo llamado Fat, y actualmente, luego de que su hermano Nick fuera diagnosticado con esquizofrenia, se convirtió en embajador de caridad de una fundación que se encarga de atender a las personas con ese mal. Aquí recordamos el tema más famoso de Madness, esto es el One Step Beyond.
A Madness! One Step Beyond! One step beyond.
Así llegamos al final de este capítulo del podcast, hoy en la música, el número 86, en donde conviven los más destacados exponentes de la música de diversos géneros. El correo electrónico de contacto es ansuresproducciones@gmail.com. Recuerda que todos los capítulos están disponibles en tu plataforma de podcast favorita, que incluye 15 ya. Spotify, Anchor, Pocket Cast, Castbox, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Radio Public, Overcast, SoundCloud, Deezer, Spreaker, Podcast Addict, GeoSavin y Podchaser. Muchas gracias a Max Ansures y Rox Ortigosa por su labor en Ansures Producciones, que pone a tu disposición producción de audio y video, locución comercial, fotografía de eventos sociales y corporativos, es decir, fotomemoria para ese tipo de eventos, pool de voces, sonorización, perifoneo y contenidos en puntos de venta, así como asesoría y producción para tu podcast. Mi nombre es Pepe Ansures y deseo que tengas un excelente día, como siempre. De mientras, te mando un abrazo. Hasta pronto.
Por el momento hacemos una pausa.
Muy pronto
nos reuniremos de nuevo a través de los sonidos para seguir recorriendo la historia de los personajes y sucesos más relevantes del mundo musical. Claro, aquí en Oyen la Música,
el podcast de Pepe Ansures.